Radio UNAM presenta Ráfagas de Pensamiento. El cuarto amarillo.
Imagina un cuarto. No hay ventanas. La única puerta está cerrada. El piso, las paredes y el techo del cuarto son amarillos. ¿De qué tamaño imaginaste el cuarto? Puedo suponer que de 4 por 4 metros, más o menos, de lado y 3 de alto. No había instrucciones al respecto. ¿Por qué lo imaginaste de ese tamaño? Alguien pudo haberlo imaginado muy largo. Un cuarto donde cabe una mesa de boliche y muy alto. Diremos que esa imagen es anómala. En cierta medida, la noción de cuarto trae con ella ciertas regularidades. Una de ellas es que no es muy grande. O dicho de otro modo, si el cuarto fuera muy grande, habría que especificarlo en la orden. Imagínate un cuarto muy grande. Ahora, imagina que en el cuarto hay una mesa y sobre la mesa una pecera. ¿Ya? Tu mesa, supongo, tiene cuatro patas y es de madera. Las anomalías en este caso serían que la mesa fuera, por ejemplo, de tres patas, o de fierro, o con cubierta de mármol blanco. Podría ser, pero las regularidades de mesa incluyen cuatro patas y madera. La pecera es de regularidades más flexibles. ¿Cómo la imaginaste? ¿Redonda y con uno o dos peces chicos? ¿Rectangular? ¿Más tipo acuario, con peces más grandes y plantas acuáticas? No importa. Lo importante no es tanto qué imaginaste, sino cómo hiciste la operación. Supongamos que tu pecera fue redonda, pequeña, con un pez como la de Pinocho, o con dos peces rojos, como la de Matisse. Lo que quiero mostrarte es que, aunque la pecera es tuya, y tú la imaginaste, tú no la hiciste a tu voluntad, sino que ella aparecía delante de ti sin tu esfuerzo. Tú no hiciste nada. Oíste la orden y de pronto, ¡pum!, ahí estaba la pecera en el centro del cuarto amarillo sobre la mesa. Aquí tienes un ejemplo claro y sencillo de cómo se hacen los sueños y por qué, pese a que son tuyos, te suceden y te sorprenden. Tanto los sueños como la pecera los hace la imaginación. Y la imaginación funciona así: entrega su mercancía y oculta el rastro de su obtención. La nota distintiva de la imaginación es que tú no la gobiernas. Está dentro de ti, tú la usas, pero ella hace lo que ella quiere. En esa autonomía y libertad residen su poder y su fuerza. Ahora, imagina que la puerta del cuarto amarillo empieza a abrirse lentamente. Alguien va a entrar. Y tú estás inmóvil junto a la pecera. Supongamos que tú sabes, a la hora de imaginar, tú sabes siempre muchas cosas, que el que va a entrar es un mago. La puerta se abre lentamente. ¿Y qué te imaginas que sucede? ¿Quién entra al cuarto amarillo? Aquí las posibilidades se multiplican. Estamos no solo en las regularidades que se constelan alrededor de la noción de mago, sino ante el tono que vamos a darle a la escena. Esto último depende de las emociones de quien está dentro del cuarto. La situación podría implicar cierta pasividad, desvalimiento, impotencia del que espera, es decir, miedo. Quizá desde el principio estaba ahí la idea latente de que quien está en el cuarto está encerrado, capturado, o bien que está donde no debe y es un intruso sorprendido infraganti por el mago que está entrando. Pero estas son especulaciones. La imaginación solo afirma, es muy asertiva, dice así es. Yo imaginé que quien entraba era una anciana. Es el mago dueño del cuarto, solo que el mago es una anciana. Después calculé que podría, como en el Fausto de Goethe, haber entrado un perro que ya dentro del cuarto se transfigurara en Mefistófeles. pero cuando hice esto estaba pensando y recordando. Mi imaginación espontánea me dio a la anciana, una anciana dulce, que dice: «Y ahora, hijito, el cuarto va a emprender el vuelo». Y el cuarto empieza a volar. Y aquí descubro, en la sensación de subir y bajar, que conecté las regularidades de cuarto cerrado con las de avión y de elevador. Pero la noción operativa para que el cuarto volara fue la de mago. Sin ella no habría podido hacer la conexión, que sin embargo ahí estaba desde el principio. El cuarto amarillo ya estaba volando, pero como no tiene ventanas, no puedo ver por dónde voy. No obstante, confío en la anciana y me siento relajado y tranquilo. No sé quién imaginabas tú que entraba al cuarto amarillo, pero lo que fuera debió aparecer tan brusca e inopinadamente como la pecera del principio. El resultado parece una especie de sueño. Si eso refleja nuestros trabajos nocturnos, un sueño dura fracciones de segundo.
Hugo Hiriart, Los misterios del cuarto amarillo, publicado en La Jornada Semanal, suplemento del 19 de octubre de 1997, La Jornada.
Los misterios del cuarto amarillo. A Hugo Hiriart le interesa sobre todo mostrarnos ese automatismo de las imágenes de nuestra imaginación. Que cuando nosotros tratamos de responder a una pregunta tan sencilla como «imagina un cuarto», nuestra respuesta o la imagen del cuarto que nos aparece es independiente a lo que nosotros después pudiéramos pensar. Es decir, antes de poder reflexionar o darle nosotros forma al cuarto, hay una imagen del cuarto que se nos impone. Hiriart cree ver ahí justamente el fenómeno, una forma en que el sueño se produce. Es decir, el sueño se produce con una serie de imágenes que nosotros no gobernamos. Nosotros no podemos, cuando soñamos, decirle al sueño de qué forma tienen que ser las cosas. A mí me interesa, sin embargo, menos el asunto de este automatismo de las imágenes y más el hecho de que nosotros compartimos en general las imágenes. Que cuando nos piden que imaginemos una pecera, todos tendemos a imaginar la pecera automáticamente de la misma forma. Y por supuesto, me pregunto, ¿eso qué puede implicar? Es decir, hay una colectividad de soñadores, hay una colectividad de gente que imagina lo mismo. Esto tiene que ver, por supuesto, con algún fenómeno cultural profundo. Compartimos no solo la experiencia de las cosas, sino también la forma en que las interiorizamos y se nos presenta. Es muy probable que pocos de nosotros soñemos con óperas, pero es muy probable que en otro momento de la historia fuera común que la gente se soñara en la ópera. Y la razón es, por supuesto, que la ópera ocupaba un lugar predominante en algún momento que luego, por supuesto, ha perdido. Hoy soñamos en automóviles y quizás antes se soñaba en caballos. En suma, tiene que haber necesariamente una suerte de historia de las imágenes de los sueños, una historia de nuestra imaginación formada justamente por esa comunidad de cosas que imaginamos en la forma en que lo hacemos. Me gusta cómo remata diciendo que en realidad él pensó el mago como un gato después de haberlo pensado como una anciana, porque en el fondo también nuestra imaginación parte y está constituida no solo por lo que somos capaces de ver automáticamente, sino las cosas que a partir de ahí nosotros podemos reformular y crear. Tal vez las imágenes de hoy que formamos de esa forma sean los sueños de mañana.
Ráfagas de pensamiento ahora en www.ernestopriani.com. Búscalas en iTunes y Facebook. comentarios, Ernesto Priani Saizó. Voces, Margarita Castillo y Guillermo Henry. Controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. Producción, Ignacio Bazán Estrada.